la pelota se mancha.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una entrega de La Pelota se Mancha. El programa de hoy lo hacemos a 3.400 metros sobre el nivel del mar, desde el corazón del mundo andino, la montañosa ciudad peruana del Cusco, hogar del equipo conocido con el cariñoso remoquete de El Papá, el bello y hermoso Cienciano del Cusco.
Desde el Cusco, para el mundo, les canta Illa Paz.
En esta ciudad imperial, ubicada en el Valle Sagrado de los Incas, este equipo que viste de rojo se ha hecho un nombre en su país y a lo largo del continente, siendo un ejemplo de resiliencia con tres ligas nacionales, así como dos torneos internacionales a principios de los 2000, su época dorada. En las acaloradas discusiones de los filólogos por saber el origen del nombre de la ciudad, la mayoría de los expertos concuerdan en su proveniencia aymara, en cuyo idioma Cusco significa peñón de lechuza. No obstante, desde esta esquina románica preferimos la interpretación del Inca Garcilaso de la Vega, para quien el Perú es largo y angosto como un cuerpo humano, y el Cusco vendría siendo pues el ombligo del mundo.
Será clase de anatomía, entonces ¿cuál es el pipí del mundo? ¿Chile? ¡No más, hermano, no más!
Bueno, el día de hoy venimos a hacer este programa los mismos con las mismas. Viejo Sabe, ¿cómo va todo?
Buenas noches, ¿cómo están? Todo muy bien, gracias.
Ah, bueno, me alegra, muy, muy escueta su respuesta. Olmitos, Michan, ¿cómo vas?
¿Cómo va la gente? ¿Todo bien o qué? Yo estoy como siempre. ¿Y ustedes qué tal?
Todo muy, muy bien. Billy, ¿qué tal tu semana pasada?
Mal, como el ojete, pero no quiero hablar de eso.
Ey, flaco, qué mal por tu pata de palo. Bueno, Dani Lux, ¿cómo vas?
Hombre, Muñoz, todo bien, muchas gracias. Buenas noches para todos en la mesa.
Buenas noches. Bueno, y estoy muy, muy, muy contento de darles una excelente noticia, queridos oyentes. Tenemos hoy con nosotros un nuevo panelista, un emprendedor, soñador y caritativo.
Venga, venga, mi pana, pero a mí no me tocaba presentarlo así con voz, así como la vez pasada.
¡No!
¡No más! ¡No!
Si me lo anotaron en el guión, pues yo sigo el guión y además a mí me gusta hacer esa voz. Ahí se fue.
Repartiendo melo y guadaña, polifuncional, jugó de todo, pero todo lo hizo mal. Administrador externadista graduado y en sus tiempos libres administrador del Guaru, el deportista consumado, el gran Juanse Medina.
Sí, aló, sí, sonido. Buenas, buenas, gracias por la oportunidad. Primero que todo, agradecido con Papito Dios que todo nos da. Segundo que todo, agradecido con esta gran institución por abrirme las puertas. Tercero, y no por eso menos importante, agradecido con el profe por confiar en mí. Además de esto, también, muchachos, quisiera enviarle un bello saludo a mi gente linda y hermosa de Madrid. Bueno, mi gente, después de este breve saludo y de giladas que acabo de decir, solo para cortar el hielo y para entrar en calor, me resta solo darle las gracias por la bienvenida y enviarle a nuestros oyentes un sincero y fraternal abrazo futbolero.
No más, no traten, no lleven a esta gente, no más.
Y esa voz que, de verdad, gracias Medina, gracias, bienvenido, imbécil.
Que se ríen, güey.
No, pana, yo escucho esa canción de Wendy Sur que de verdad que me da como una ternura, como una inocencia. Esa nenita es sobreexplotada, a lo bien, si uno se pone a pensar es sobreexplotada. Es una niña que está trabajando y además es detestable moralmente ponerla a cantar que quiere tomar cerveza. ¿Usted se imagina a Wendy, a la pequeña Wendy, tomando cerveza en una cantina pidiéndose una pola? No. A lo bien, a mí eso me causa mucho como choque. Como lo mismo que me causa esa, pues desde la perspectiva de la psicología, la música, esa canción del bienestar familiar, cuando empieza como toda bizarra, como toda feliz y en esas escenas todas tristes, o sea, es un choque que a lo bien yo no me mamo, qué pena por eso.
Gracias, Dani. Pero retomando nuestro tema, el día de hoy traemos un episodio que es más bien un especial. Esto es el primero de una serie de programas que vamos a hacer esporádicamente sobre esos equipos que son olvidados, que son ninguneados, que el más media y ese periodismo deportivo rancio siempre lo dejan de lado. Entonces, nuestro objetivo es ponerlos en el mapa y, pues, en este caso, hacer un breve repaso por su historia y ponerlos en el justo lugar que se merecen en la historia. Nuestro primer equipo es el Cienciano del Cusco, un equipo que está en esta ciudad del sur del Perú.
Adelante, equipo del Cienciano. Adelante, adelante, equipo del Cienciano. Los colores rojo y blanco flamean por la victoria. Tus colores rojo y blanco.
No, es que ese equipo es una total belleza, papá. De verdad que resume a completo la historia de la humanidad.
Bueno, pues no sé si tanto, pero por lo menos en el imaginario local el Cienciano ha recogido en su fútbol toda esa herencia de los incas, del Tahuantinsuyo, todo eso pasando hasta por el petiso libertador de América, el novio de Manuelita Sanz, don Simón Bolívar, hasta evangelizadores ingleses y el larguísimo fútbol amateur en Perú. Y bueno, pues otros datos de menor importancia que estaremos contándoles en nuestra aclamadísima sección Venga, le echo un cuento.
Igualmente estaremos charlando sobre la bella cultura futbolera del Cienciano y su época dorada hace más o menos unos 17 años cuando le ganó torneos internacionales a nada más ni nada menos que a Boca y a River Plate.
Así es, Andresito. Y para conocer un poco más de la atmósfera y entorno que rodeó el Cienciano en su gesta futbolística consagratoria, hablaremos de la sección en los olvidados del fútbol de un futbolista colombiano. Su nombre, Rodrigo Saraz.
Ay, como la cereza del postre, hablamos con un experto en tesis sobre incas, compañero de nuestro extinto equipo amateur, tu vieja.
¡Arrancamos! El Cienciano es miel de abejas, quien lo prueba no lo deja. Chinlin campanilita y para mi compañerita y salgan muchachas a sus balcones, de los Ciencianos han de pasar, han de pasar. Salgan muchachas a sus balcones, de los Ciencianos han de pasar.
Empecemos entonces con algunas noticias, pues, para poner en contexto toda esta cuestión del Cienciano.
El viejo Martín Vizcarra, el presidente de la patria hermosa Perú, anunció la prolongación de la cuarentena hasta el 30 de junio, aunque pues dejó unas puertas abiertas sobre el regreso del fútbol profesional, con protocolos y tapabocas, pero no de los de las axilas. La Federación Peruana de Fútbol ya presentó sus propuestas para que la Liga 1 se juegue en 6 estadios de Lima. Para mediados de junio se presupone el regreso a los entrenamientos y a finales de julio el regreso de la competición del país incaico.
Oiga, y ante las dificultades del COVID, el técnico Ricardo Gareca, el argentino, quiere empezar a preparar las eliminatorias y la Copa América. Estas dos competiciones las quiere empezar a realizar solamente con los jugadores del rentado local. Esto quiere decir, muchachos, que el técnico de la selección peruana quiere apurar el pronto regreso de esta liga.
Y adelantado en el tiempo, el Cienciano de Cusco consolida en medio del aislamiento sus 3 equipos para dar la pelea en eSports. Ojalá me contraten a mí, aunque yo soy muy malo en eso. Se trata de sus combos en League of Legends, FIFA y PES. De hecho, el equipo de FIFA ganó el Campeonato Nacional de Clubes Pro, venciendo en la final a Sporting Cristal. Aprende Ginas Pecho Frío. Cienciano sueña profesionalizar sus gamers cada vez más y ahora van tras torneos internacionales como la vez que ganaron la Copa Sudamericana, donde la historia los tiene bien parados. Tiembla el Río Negro, Águilas.
Bueno, llegó el datico. Jefferson La Foquita Farfán, actualmente jugador de la Liga Rusa, dio positivo por COVID-19, pero no por eso es noticia. Además de eso, el crack peruana suena fuertemente como refuerzo de Racing, que le apunta con este jugador ganar la Copa Libertadores.
¿Peruana por poca?
La pelota se mancha.
Hola chicos, a veces abrimos nuestros PCs o celulares sin saber qué buscar. Venga, le echo el cuento. Datos, historias, maricadas varias. La ignorancia es berrionda, pero le tiene miedo a los guanabis.
Esta historia comienza con los viejos incas en el Valle Sagrado de los Dioses, en Cusco, capital del Imperio Incaico, donde las gentes jugaban a la pelota, pues, como sucedía en otras partes de la América prehispánica. Sin embargo, a diferencia de la bola de caucho que era empujada con cadena, pies y cabeza por los aztecas en el actual México, aquí en el Cusco, bien arriba en los Andes, pues la gente jugaba entre dos equipos a un juego que se llama el gallado. Es un jueguito que consiste en empujar una bola de madera con unos palos largos parecidos a los del hockey, pero pues en una cancha rectangular. La idea es llevar la bola desde el terreno de uno hacia el equipo del rival para pues acumular puntos y ganar la partida. De todas maneras, algunos siglos después, cuando ya se cayó el Imperio Inca a manos de los españoles, pues la habilidad de los cusqueños con la pelota nunca desapareció, pero sí se perdió un ratico. En su travesía libertadora por el norte de Sudamérica, Simón Bolívar llegó al Cusco. Llegó para fundar el Colegio Nacional de Ciencias y Artes, sobre la base de dos colegios anteriores. Uno antiguo que se llamaba el San Bernardo, que era hecho para los hijos de los conquistadores, y otro que se llamaba el Colegio San Francisco de Borja, que tenía como objetivo enseñar las primeras letras a los hijos de los caciques incas. Desde esa época, pues, los estudiantes graduados de la institución son conocidos como ciencianos, en referencia a su nombre, el Colegio de Ciencia y Arte.
Oiga, pero ese equipo se le conoce desde esos orígenes como los burritos, y de hecho la mascota son los burros, ¿no?
Sí, esto en Navidad pueden cantar con mi burrito sabanero. Imagínense que cuando ellos empezaron a estudiar, ya iban en burrito hasta el colegio, y estos tipos se iban en burro, se iban a lomo burro y lo dejaban afuera, entonces la gente pasaba y decía, ay, estudian los burritos, entonces los manes llamaron así, y escúcheme esta, a medida que fue pasando el tiempo, los manes empezaron a hacerse rivales, o sea, pero a trabar una rivalidad histórica de esas series con los manes de un colegio que se llama el Seminario y Colegio San Antonio Abad, y a esos manes les decían los cerdos.
¿En qué época se fundó el Cienciano como equipo y tal? ¿Cómo fue eso?
No, pues, imagínense que ya casi un siglo después fue la fundación. Esa época, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, empezaron a llegar misioneros ingleses a Perú, unos manes que tenían un cuento rarísimo, eran evangélicos, pero protestantes. Era una vaina ahí re loca, y entonces entre esos llegó un grupito al Cusco, y entre esos había un man que se llamaba William Newell, y a ese man, rector del Colegio de Ciencias y Artes, le dijo, oiga, ¿usted por qué no se pone a dar deportes o alguna vaina? Y el man, pues listo, empezó a enseñarle a los chinos deportes ingleses, casi todos reaburridos de esos que usted puede tomarte jugándolos, cricket y toda esa vaina, pero entre esos estaba el fútbol, y esa vaina, la bomba, marica. Eso fue, mejor dicho, entonces empezaron a jugar fútbol y en esas pues decidieron crear el primer equipo, que se llamaba San Bernardo Teselino, en honor al patrono del colegio.
¿Y cuándo empezaron a jugar? ¿Cuál fue el primer cotejo? ¿Contra quién jugaban esos manes, marica?
El primer cotejo fue una belleza, pero jugaban contra otro equipo que se formó rápidamente, que se llamaba el Athletic Club. Y pues en ese primer encuentro que tuvo oficialmente el Cienciano, que en esa época era el San Bernardo Teselino, estaban alineados unos jugadores con unos apodos hermosos.
No, ¿tiene la alineación de ese primer equipo?
Ah, escúchame esta belleza. Claro. En la portería estaba Augusto el Alemán Ochoa, que era un empleado del colegio.
¿Aseador?
Todero. Estaba Mateo Morán, de paso un saludito a Narf.
¡Narf!
Ese era el médico del equipo. A ese le decían, Calán Mora, que no sé qué significa vaina, pero, ah, mentira, sí. Sí, ya me acordé de quechua. Calán significa desnudo, era el sin ropa, o sea, era el crack, el Miquel Muñoz del equipo. Continuando.
Qué tristeza.
El otro era Luis Alberto el Flaco Arguedas. Un grandísimo saludo y reconocimiento donde quiera que esté en el universo al escritor y literato José María Arguedas, gran indigenista del Perú. Estaba también el cañonero Humberto de la Sota, que pues supongo que hacía goles. Estaba Eduardo el Impasable Cáceres, que era ingeniero. El gringo, como le decían a William Newell, que fue el profesor inglés. El
gringo de Inglaterra.
El fútbol. Si yo no sé esa vaina que tenemos en América Latina, decirle gringo a todo el mundo.
En mi barrio había un señor, le decían carraco, y el tipo decía que gringo del Japón. Gracias.
Bueno, continuamos. El profesor es el profesor y el entrenador. Ha estado otro que era Juan Samanés, que le decían papujo. Un papujo en español del Cusco significa como ojeroso, esos que no duermen bien, que tienen como bolsas en los ojos. Ajá. Y estaba pues Luis Alberto el Cohete Araníbar, que era pues el rapidito del equipo.
Soy veloz.
Un half izquierdo, lo que llamaríamos como un lateral, digamos en el fútbol moderno.
Sí.
También, pues con eso, para completar ese equipo, estaba Juan Loaiza Cibirichi, que no, le decían Chiri, frío. Sí, sí.
ese... O sea, como tú, frío.
Ese era el Sabadera del equipo.
Ah, bueno. Un saludito a Michael Loaiza.
grande, gran jugador, ¿verdad? Ese sí jugaba, bueno.
Oiga, póngale cuidado, eso fue tanta la fiebre en esa época que uno de los diarios locales relató, así tal cual se lo voy a leer, el comienzo del fútbol cusqueño.
Haga una voz de William Vinasco, por favor.
Claro que sí, el primer partido en el Cusco se jugó en la plazoleta de Santiago. Luego, indistintamente, en Almudena, Bancópata, Palburapampa y en cuanto espacio se prestara a patear la famosa pelota de trapo, después los capitanes eran los dueños del equipo. Ellos escogían a los que debían jugar y cualquier otro cambio de jugadores. Sus botines pasaron a llamarse cabocachos. Y tantas a los que jugaban sin zapatos, y huacates a los que no aceptaban las reglas.
Ya, bellísimo. Pues
Miguel, y es que el primer uniforme que vistió el papá de papá es una chompa roja, un ribete blanco, un pantalón negro, gorra y zapatos ingleses. ¿Cómo lo ve?
Oiga, pero espere, ¿cómo así que el papá de los papás? ¿De dónde salió eso?
Ah, papi, el papá de los papás jugaba también con saco bocadillo rajado atrás vendido en el perdón y en el restrepo. Fíjese, marica, el papá de los papás, ¿de dónde viene eso? Imagínese que en la década de los 30 había un hincha ferveciente, un barrista prematuro llamado Alfredo el Papá y Holguín, que era compañero de los jugadores, pero no le dio para jugar, entonces pues en la tribuna le tocaba complacer a los demás, y el tipo estaba muy preocupado porque el Cienciano estaba perdiendo en ese momento el clásico. El clásico en esa época era con el Universitario Cusco, después cambiaría. Y iban perdiendo 2-0. Entonces el tipo delirante, pues se inventó un cantico. El cantico es upa, 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 pa, el Cienciano es el papá. Y ahí nace el apodo, nace el canto que todos los hinchas Ciencianos hasta hoy, pues, con ese alientan al equipo.
Todos. Upa, 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 el Cienciano es el papá. Upa, 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 el Cienciano es el papá.
Es upa, 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 pa, idiota, no lo está diciendo bien. Upa, 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 pa, el Cienciano es el papá. Es así.
Ay, enséñame entonces quechua, baboso.
Vamos a hacer un programa como de canto o algo así, porque cada episodio como que vamos... Primero fue música de plancha, ahora...
Que sigue ahí, sí, la maldita primavera.
Ahora barras, ¿no? Bueno, y pilla que es el... Yo no fui hasta tan lejos, pero llegué más cerquita. Vea, en los 40 había un equipo que le ganaba a todos. De hecho, ganó todos los campeonatos de campamentos departamentales. Y en ese equipo jugaban unos jugadores pintorescos y además muy buenos. No solo por el chiste, vea. Jugaba el Chuto Barra, Lencio el Cholo Paz. Ese sí, un Paz de verdad, ¿no? Como el Broqui Sabroso. Teodulfo Paliza y mi jugador favorito de todos los tiempos. Juan Chiflas Aguilar. Póngale cuidado a Chiflas Aguilar. Y en esa época, de esa época se remonta el primer partido que juega el Cienciano contra un equipo no cusqueño. ¿Cuál es este equipo? Es el Universitario. En ese Universitario de Lima jugaba el señor Lolo Fernández. ¿Sí saben quién es Lolo Fernández, sí o no?
Mi viejo, el Lolo que se ponía una malla en la cabeza, que le cuento una media velada en la cabeza para homenajear a su madre. A su madrecita que trabajaba en unas cafeterías allá en Lima, el tipo se ponía una malla y metía goles. Cuenta la leyenda que en un partido rompió un arco de lo duro que le daba ese balón. Haz de cuenta que Holmes le daba así.
Y mandó con trauma craneocefálico. Trauma craneocefálico leve.
Craneocefálico.
Esto se volvió, ¿qué? ¿Una discusión sobre mí o qué, papás?
Sí, casi se te salió una calza, Dani.
No, casi se me acaba el crack. El tipo en ese tiempo le dañó la cabeza a un tal Prisco Alcalde. De hecho, en los 50, década que le sigue al 40, sin lugar a dudas, pues hubo un terremoto y se tiró el Colegio de Ciencias y Artes. Y muchos alumnos tuvieron que ir a estudiar al Colegio Inca Garcilaso. Allá echaban unos picados y pues había una amistad muy jodida. Pues imagínense que a uno en el colegio le metan gente del colegio con el que comparte ciudad, pues eso es una enemistad áspera. Esa enemistad es la que origina el clásico de hoy, que es entre el Cienciano y el Real Garcilaso, equipo que nació en el Colegio Inca Garcilaso.
Cuéntame. Oiga, Dani, no, un datazo, pero, ¿y en esa época no fue que apareció esa familia Castañeda? Esos claro. Que dicen que eran, mejor dicho, claro. Los cracks de los ¿quién te conoce, Trinche? ¿Quién te conoce, Maradona? ¿Quién sos?
Fíjese, en los 50, ese equipo tuvo la dinastía de la familia Castañeda Grau. Fueron 5 hermanos que jugaron en ese equipo, Joselito, Nilo, Walter, Miguel y Humberto. Pero de todos esos, pues, ahí jugaban, pero el mejor era el Nilo.
Ese Nilo era tan hábil que se apodaba la bailarina, la trombra roja, el divino calvo o el ariete cusqueño. La fama de este tipo traspasó la sierra peruana, pero hay algo particular de este man. El man se retiró en 1972, justo un año antes del que el cienciano salte a la profesional, porque prefirió ir a estudiar Derecho. Y aún así que lo llamaban los equipos, venga, venga Nilo, échate un coteguito con otro, yo este cuadro ahí alguito, el man, nada, quería era estudiar Derecho Romano.
Oiga, venga, yo les tengo un dato histórico de menor importancia ahí, imagínense que ese man es familiar del héroe más grande que tiene la patria del Perú, es un descendiente de sangre del marino Miguel Grau, que peleó en la Guerra del Pacífico, y un ancestro de ese señor se llamaba Juan Manuel Grau y Berrío y nació en Cartagena de Indias, o sea, era evidente que por la sangre de nuestro queridísimo Nilo tenía que correr algo de Colombia, porque es que era un crack, pero...
Yo soy getsemanicense, papi.
De allá, de ese mismo lugar venía un familiar ancestro lejanísimo de Grau que se llamaba Juan Manuel Grau y Berrío. Ese era mi dato de menor importancia.
No es de menor importancia, yo no lo conocía. El que sí le tengo, pero este sí es de un poquito mayor importancia, es que imagínese que el cienciano fue sparring de la selección argentina y Paraguay para la preparación del Mundial del 74.
No joda.
¿Verdad? Píllese que esos dos equipos tenían que jugar contra Bolivia como la eliminatoria para ir al Mundial. El técnico en esa época del cienciano era argentino, entonces facilitó como los cuadros. El tipo se llamaba Jorge Villera. Imagínese que...
Cumbia Villera, pues.
Y eso, Villera era el tipo.
Viquera, italiano, Viquera.
El caso es que los dos equipos fueron a jugar. De hecho, Argentina estuvo 21 días en el Cusco, allá jugando en la altura para adaptarse, y le ganaron 1-0 al cienciano, gol de cabeza de Mario Kempe. Paraguay fue a los 15 días y perdió contra el equipo El Papá. Eso no le gustó mucho a los charrúas, por supuesto. El caso es que esa ida a Cusco le sirvió a Paraguay y Argentina, porque los dos le ganaron a Bolivia en La Paz. Ustedes saben que eso es misión difícil, o pregúntele a Oscar Córdoba, que se trajo una goleada de allá.
¿Pero todo eso fue siendo todavía amateurs o ya eran profesionales? Porque hay que recordarle a los oyentes que la Liga Peruana es una de las ligas que se profesionalizó más tarde en el continente. O sea, esta liga empezó apenas en 1973 y antes de eso, en el Perú se jugaban unos torneos que se llamaban descentralizados, que eran pues unos torneos regionales, entre los que pues el Cusco destacaba en la región sur.
Justamente Argentina y Paraguay van en ese cambio, como en ese tránsito del que el cienciano es hacer ese equipo amateur para competir en los descentralizados. De hecho, compiten por primera vez en el 74, y aunque quedan de décimos, esto es un dato no menor, tienen el goleador del torneo, un tipo hermosamente llamado Pablo Mucho Trigo, que hizo 32 goles. Nadie en el Perú había hecho tantos goles hasta esa época, entonces no es un dato menor. Y además quedar de décimo y hacer tantos goles, pues era bueno.
Oiga, ¿y no había otro que se llamara Luis Poco Maíz o alguna vaina así?
gracias, Muñoz. Yo creo que ese es el pedacito de lana entre el ombligo para cerrar la sección. Gracias.
Con emoción, cantemos orgullosos esta canción, que se la dedicamos de corazón, a nuestro gran cienciano con tradición. Upa que upa, 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 pa. El cienciano del Cusco es el papá. Copa Libertadores participó, la Sudamericana se consagró.
Bueno, muchachos, pero y después de todo esto, tanto bombo y tanta vaina, pero nosotros, ¿por qué estamos hablando del cienciano?
Pille, todo empezó una noche echando polita por Zoom, cosa más triste en la vida, que yo, la verdad, estaba aburrido con una historia amorosa de Miguel, no sé si es amor o desamor, y me puse a pillar Fox Sports, y en Fox Sports estaban dando como especiales de los últimos campeones de Libertadores Sudamericana, y ese día le tocó a cienciano. Pues el dato no hubiera sido, o sea, si me hubiera pasado, si yo no veo en la celebración por ahí coladita una bandera de Colombia, yo dije, mierda, pero yo no me acuerdo que en ese equipo cienciano, que solo lo recordaba ahí vagamente, que le había ganado a River, no más, había un colombiano. Entonces les hice la pregunta a estos tipos, les cambié drásticamente esa conversación que teníamos sobre amor y llegamos al cienciano, y de ahí para acá es todo este programa que nos hemos esparramado ante ellos.
Y pues nada, ese día nos dimos cuenta, hermano, de que ese partido había consolidado la época dorada del cienciano, o pues al menos ahí empezaba. el único equipo peruano en ganar torneos internacionales, ganándole la Copa Sudamericana a River. No dice que equipitos como Huracán en el 2000.
Ah, bueno, ¿qué has ganado?
Por otro lado, en Fort Lauderdale, ganando la Recopa a Boca Juniors.
No, y es que este equipo de verdad es hermoso, o sea, hablamos de él por eso, claro que sí, pero nos pusimos a investigar la historia y vea que nos encontramos con unas vainas, unos datazos bellísimos. Vea, el primero es que este equipo tiene un estadio que se llama Inca Garcilaso de la Vega, así como ese gran primer personaje barroco, ese primer mestizo de América. Pues allá también jugó en ese estadio la Selección Colombia, el tercer puesto con Uruguay por allá en la Copa América del 2004. Eso para el olvido. Pero entre otras cosas, para la hinchada del Cienciano, la más grande que tiene es una barra que se llama La Furia Roja, que en su momento fue catalogada como la mejor barra de América. Mantiene un clásico con el Melgar FC, que es el equipo de Arequipa, la ciudad como más grande del sur del Perú, y se llama pues el Clásico del Sur, el partido entre esos dos equipos, entre el Fútbol Club Melgar y el Cienciano del Cusco. Y pues el derbi lo tiene con un equipo que se llama Real Garcilaso, que es un derbi que empezó en los 50 cuando crearon el Real Garcilaso, y ese equipo pues juega en una cosa que se llama la Copa Perú, que vendría siendo como la C en términos colombianos. Es una cosa rarísima, pero bueno, y ese equipo aparte tiene unas vainas raras, hace poquito se dividió y bueno.
Bueno, pues sí, justamente como dice el amigo Miguel, en el año 2003 el Cienciano gana esa Copa Sudamericana y en Europa también pasaba algo súper curioso. El Porto de Mourinho ganaba la UEFA, que en ese momento se conocía como UEFA, hoy Europa League, de la cual mi amigo Billy es un gran seguidor y fanático. Y también fue el siguiente año el título consagratorio de Libertadores del Once Caldas del profe Montoya, y otra vez el Porto en Europa ganando a la mano de Mourinho. O sea, todo eso fueron dos años locos, ¿no? Locos para el fútbol. Tres equipos inesperados ganando los títulos continentales.
Oiga, sí, sabe, y complementando lo que estás diciendo, también vi tres casos, una labor investigativa muy fuerte. El Arsenal quedó campeón en la Premier League, siendo el campeón invicto, no sé si lo recuerdan. En España, en la Liga, el Valencia también queda campeón en el 2003-2004, y aparte de eso, también tenemos el campeón de la Eurocopa.
Pues imagínate que el dios del fútbol es tan benevolente que el Junior también gana un campeonato, imagínate, el Junior.
El Junior, pero no habrá sido la Copa Sudamericana.
Thiago Heleno autorizó Tobar, le pega.
Celebra los curramba.
Bueno, muchachos, después de esos grandes comentarios, que el Cienciano no le tocó fácil. O sea, el partido del Cienciano para llegar al título fue duro. Primero tuvieron que sacar a la Alianza Lima, un equipo tradicional e histórico del Perú. Lo vencieron, le ganaron. Después se enfrentaron a la U Católica, también le ganaron. Único equipo en ganarle en aquel torneo. Después vencieron al Santos, donde jugaban nada más ni nada menos que Robinho y Diego. Robinho, que pensaba todo el mundo que iba a ser el nuevo Pelé.
No, papi, aguántese un toque. Imagínese que para la semifinal eliminó al equipo más querido por nuestros compañeros, hermano. Nada más y nada menos que al Nacional. A ese Nacional que tenía al central Aquivaldo Mosquera, al sinsabor amargo del Totono y al Tutunendo Valencia, que hoy milita en el Gran Junior de Barranquilla. Ese Nacional había eliminado en cuartos a Boca, donde para la época estaba Canedo y Jonathan Favreau. Cienciano gana en el Atanasio 1-0 y en casa reafirmó la victoria 2-1. ¿Cómo la ven?
Señoras y señores, aquí se viene el equipo de Perú. Sí, aquí lo tenemos, el equipo de Cusco. Sí, aquí lo tenemos a Cienciano. Aquí está Cienciano. Era muy buena cantidad de público. Ese vino a alentar al equipo de Cienciano.
Y bueno, y para terminar esta gloriosa gesta, la final fue contra un tal River Plate, de grandes nombres. El muñeco Gallardo, no sé si lo conocerán, Maxi López, el Cuernitos, el chileno Salas y el Rolfi Montenegro. En el Monumental empataron 3-3.
Aquí, en la cancha de River, aquí para la final, la la Copa Nissan Sudamericana por la primera vez. Han empatado River y Cienciano 3-3. Para River, dos goles de Maxi López, otro del chileno Salas, dos goles de Portilla y Carti, los goles del equipo peruano en una notable final, muy emotiva por cierto.
Y para la vuelta de local, cerrar la épica hazaña del Rojo Inca, ganando por la mínima diferencia.
Esto se acaba, señores. Histórica victoria de Cienciano, campeón sudamericano de la Nissan Sudamericana 2002, aquí en Arequipa, invicto de local, aunque se haya ido de su Cusco. Señoras y señores, así como San Caetano, las felicitaciones, la emoción, la gratitud por el Cienciano, campeón.
Oiga, pero es que jugar en la altura sí es que es muy duro, definitivamente, ¿sí o no? Ese Cienciano que hizo esa gesta, pues la verdad, no era un equipo de grandes figuras como el argento peruano Óscar Ibáñez, que ya tenía 37 años, o Morán, que era un lateral que antes del título no tenía ni siquiera un par de guayos. Había tenido con mayor gesta acompañar a varios equipos al descenso.
A mí no me da risa que el man no tuviera guayos.
A mí sí.
A mí tampoco, pero también les tengo que contar que es que Morán, qué tipo, era un personaje. Imagínense que después de ganar, el tipo, en una entrevista, le preguntaron sobre su pase, si alguna vez lo quisieron vender o no, y el tipo contaba que el presidente Cienciano lo quiso vender muy caro, comparándolo hasta con Roberto Carlos y un tal Edgar Davis. También contó una anécdota, muchachos, que la verdad yo nunca la había escuchado. Imagínense que al man le gustaban mucho los huevitos. Y entonces, para imaginarse friendo los huevos, el tipo colocaba un canal sin señal, simplemente para que el tipo se acordara o soñara toda la noche friendo huevos.
No, y los sabrosos no eran solo los jugadores, imagínense que el técnico, bueno, no sé si esto cabe en sabroso, pero el técnico llamado Freddy Ternero, antes de dirigir ese Cienciano, tuvo que emigrar a Estados Unidos para buscar camello, porque nadie le daba un equipo, ni de barrio le daban un equipo para dirigir, muy a pesar de que ese man había dirigido la selección peruana que quedó cuarta en la Copa América. El Ternero, de verdad que era una ternurita. Oh. Vean los videos del campeonato y todo, y el man no las creía, y creo que a hoy no creyó que ganó eso.
Bueno, y luego de su época dorada no pasó mucho con el papá, ¿no es que descendió?
¡No, God! ¡No, God, please, no! ¡No! ¡No! ¡No!
Y pues pasó al ostracismo. Dato curioso ahí para terminar con mis intervenciones es que el gran Ronaldinho Gaucho, que se encuentra en un hotel ahorita, jugó un partido amistoso con la camiseta del Cienciano por allá en el 2015, recordando las viejas épocas cuando llenaban el estadio.
Sí, Billy, sí. Para complementar ese dato que estás botando ahí, ¿sí sabías que ese partido fue homenaje a Newell, su fundador? Y la casaca que sacaron para ese partido tenía tatuada o escrita el nombre en la parte del cuello de su fundador. Además de eso, muchachos, les tengo tres noticias que la verdad me parecen muy relevantes. Cienciano, a pesar de ser un equipo grande y que consiguió la gloria en el 2003-2004 con su Suramericana y la Supercopa, ha sido un equipo de altibajos, de picos altos y de contrastes, como diríamos por ahí, como se dice en el común. Tiene tres historias que son con base en sus crisis financieras. La primera, en el 2008, imagínense que tres malhechores, tres bandidos, se metieron a las instalaciones del club e increparon para robarse la plata que era en ese momento para los jugadores, es decir, el pago de la nómina en ese momento. Se robaron alrededor de $90,000. Esa situación generó que el club entrara en una crisis económica muy grande. Debido a las constantes crisis financieras, el Cienciano se vio obligado a utilizar la palabra que está muy de moda, ser resiliente o reinventarse. Debido a esto, los hombres empezaron a rifar carros para sus hinchas. También de esto se creó una idea que era crear una Teletón que recaudaba recursos dirigidos al club. Además, muchachos, imagínense que por la crisis económica el Cienciano no tenía sponsors, no tenía patrocinadores. Entonces, acudiendo a la historia y a los datos que posiblemente ya hemos dado, decidieron enviarle una carta al comandante Hugo Chávez.
Aquí la reencarnación del Libertador Bolívar.
Solicitando claramente que este fuera su sponsor, claro, desde un principio dejando aparte su independencia política. Pero el argumento como tal que ellos utilizaban, ¿cuál era? Que Cienciano estaba muy ligado a Simón Bolívar, ya que Simón Bolívar había sido el fundador del colegio en donde había nacido el papá de papáes.
Oiga, yo creo que Hugo dijo, no, a mí no me van a coger de sponsor, sino de sponsor. Entonces yo mejor no les ayudo.
Exactamente, Miguel. Nunca sabremos si realmente le ayudaron o no le ayudaron.
¿Pero por qué soportamos esto? Yo sé que el man es el director, pero yo no me aguanto esa vaina.
5 años de locución para esto, hermano.
Después de ese comentario, ¿seguimos con la tertulia? ¿En serio?
No. ¿Podemos acabar el programa ya?
Sí. No, marica, cierren todo.
Apague grande, ¿no? Acabo. Muy grande, güey.
No, marica. Marica. Parecía Sanderson Plata definiendo.
Epa, bueno, oiga, pero ¿y cómo fue la cosa después de los años del descenso? Que alguien nos cuente.
Ay, que estás de un humor pero ácido. Bueno, en sus años del descenso el Cienciano fue relegado al olvido, como muchos jugadores que participan en la gesta del 2003 y en el 2004. Uno de ellos, un colombiano, un compatriota.
¿Cómo?
¿De verdad?
¿En serio?
¿Cómo tú?
Llega los olvidados del fútbol.
Necesito que en el aeropuerto me reciban con el himno de Venezuela interpretado por la Orquesta Filarmónica de Colombia, en conjunto con los corraleros de Majagual, pues.
Queridos oyentes y seguidores, hasta acá la tercera entrega de La Pelota se Mancha y este gran especial del Cienciano de Perú. Debido a la gran labor investigativa de nuestros panelistas, no pudimos meter en un solo programa todos los datos y carreta que estos muchachos nos han traído. Sin embargo, tendremos otra entrega, una segunda parte de este gran especial, en donde tendremos unas secciones espectaculares como Los Olvidados del Fútbol, una tesis con un guanabe y un gran debate y discusión sobre la grandeza del Cienciano. Los esperamos. Un abrazo futbolero.
La pelota se mancha.